en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer ya de este miércoles día 21 de octubre de 2020, el día en el que ha dado comienzo la moción de censura de Vox contra el presidente del gobierno. Por ahí tendremos que empezar, como es lógico y natural, porque es lo que ha acaparado la atención preferente de este día. Saben ustedes que un debate parlamentario es susceptible de ser visto desde muchos puntos de vista y naturalmente pues habrá muchas opiniones contradictorias. Si lo tratamos de analizar, lo que hemos visto hasta ahora a vista de pájaro, podremos llegar a conclusiones parciales, porque hoy han intervenido, han entrado en liza el señor Abascal, que es en definitiva el que presenta la moción de censura, y el presidente del gobierno, que es el censurado. Pero hay un tercer invitado a este convite, que es el señor Casado, el presidente del Partido Popular, que ha estado sobrevolando el debate, porque ha sido aludido directamente tanto por el señor Abascal como por el señor Sánchez, pero que no hablará hasta mañana. Y por lo tanto, hasta que no sepamos cómo encaja esa pieza en el puzzle, yo creo que cualquier conclusión a la que podamos llegar es provisional. Pero bueno, hay que dar una opinión y hay que tratar de contarles a ustedes de la manera menos aburrida posible lo que ha ocurrido en las muchas horas de sesión de esta mañana. Empezaba a las 9 y saben ustedes que se ha demorado hasta hace muy poquito tiempo. Se ha demorado porque ha habido una primera parada técnica para que puedan comer los diputados y ahora, dentro de unos minutos, volverán inmediatamente a subir a la tribuna de los oradores. Por lo tanto, estamos hablando de 6 horas largas de debate esta mañana. Divididas en 3 partes, si lo queremos establecer así con un criterio más o menos cartesiano. En la primera intervención, larga, de 1 hora y media, ha sido la de Ignacio Garriga en representación del partido Vox, que presentaba la moción de censura. Ignacio Garriga, que es el que va a ser candidato de Vox en las elecciones catalanas, y yo creo que de ahí su elección, lo que quería Abascal, con buen criterio, con sentido, yo creo, avispado, es colocarlo en el mapa y darle el plus de popularidad que pueda ayudarle en la cita electoral, que ya está, por cierto, fijada para el día 14 de febrero. Y hemos sabido que, si no hay sorpresa mayúscula, luego hablaremos de eso, las elecciones catalanas serán el 14 de febrero. Y entonces, el señor Garriga pues ha hecho un discurso bastante aseado, bien vertebrado, yo creo que bastante eficaz, teniendo en cuenta que su labor fundamental era la de acreditar, la de fundamentar desde el punto de vista argumental por qué hace falta cambiar de gobierno con toda urgencia. Porque hay que censurar al señor Sánchez y sustituirlo por un candidato alternativo. Pero la defensa del candidato alternativo no le tocaba hacerla al señor Garriga, sino al propio candidato alternativo, que era el señor Abascal. De ahí que el señor Garriga pues haya podido hacer un discurso más cómodo, más fácil, que es el destructivo, el de decir por qué las cosas van tan mal en nuestro país. Inmediatamente después de que el señor Garriga haya hecho ese discurso, ha salido el señor Abascal. Y yo tenía particularmente, lo había dicho en voz alta algunas veces, una cierta curiosidad por ver cuál era el tono de Santiago Abascal en este debate de la moción de censura. Yo tenía para mí que él querría aprovechar la oportunidad para desmentir algunas de las cosas que se dicen de él en la vida política. Pues que no es esa persona agresiva, montaraz, que hace un discurso muy radical, que asusta a determinada parte del electorado de nuestro país y que querría hacer un discurso que pudiera ser suscrito perfectamente por el Partido Popular o por Ciudadanos. Y sin embargo, tengo que decir que me he equivocado. Y lo primero que tengo que significar es que Abascal ha pretendido ser Abascal, sin ningún tipo de maquillaje, sin ningún tipo de edulcorante y sin ningún tipo de cataplasma. O sea, en estado puro, Abascal. Y lo ha dejado clarísimo desde el minuto 1 de su intervención.
Muchas gracias, señora presidenta, Señorías, muy buenos días. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Y quizá me quede corto, señor Sánchez.
Había sido muy criticado porque esta no es la primera vez que lo dice, no en sede parlamentaria, no en el marco de una moción de censura, pero él ya lo había dicho en alguna otra ocasión y le habían dicho cómo es posible, cómo se atreve usted a comparar un gobierno que, por muy malo que sea, es un gobierno democrático, salido de las urnas, con gobiernos que ha habido antes de la restauración democrática que respondían a una dictadura. Y, sin embargo, él ha querido dejar muy claro que ese tipo de críticas no le iban a complejar y estaba dispuesto a defender, como bien se ha visto, que el gobierno de Sánchez era peor que el gobierno de la dictadura franquista, que cualquiera de los gobiernos de Franco. Y esto pues ya marcaba una impronta, marcaba, digamos, una línea argumental. Y si tienen ustedes también un talante a la hora de manifestar ese discurso. Y claro, ese talante pues al final ha derivado en lo que yo no quería que derivara este debate, pero al final es lo que me queda como, en fin, como referencia más inmediata. Y es el tono duro de descalificaciones recíprocas. En el momento en el que estamos viviendo, la situación que vivimos, a mí me hubiera gustado más particularmente, aunque sé que probablemente soy minoritario en esa opinión y habrá muchas personas que estén escuchando este programa y que me vuelvan a decir: es usted un blando, es usted un pastelero, es usted un centrista irredento, es usted un maricomplejines. Muy bien, llámeme lo que les dé la gana. Yo lo único que digo es que en un momento tremendo como el que estamos viviendo, a mí me gustaría mucho más una apuesta por la parte constructiva que no por la destructiva. Y yo lo que he visto hoy ha sido destrucción recíproca, armas nucleares dialécticas, gracias a Dios, de un lado hacia otro y del otro lado hacia el uno. Señora Abascal, no se ha cortado un pelo a la hora de hablar del gobierno de Pedro Sánchez.
Pero permítanme que lo repita. Es mi deber, y lo es, porque nunca se repetirá lo suficiente que el señor Sánchez se ha convertido en presidente del gobierno utilizando malas artes y siendo un mentiroso sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa, y asusta imaginarlas, con tal de permanecer en el poder.
Bueno, este es un botón de muestra. ¿Quieren ustedes otro? Escuchen.
Usted solo quería mandar. Pues bien, he de informarle que usted no manda, que solo está gestionando el proyecto de una mafia internacional y que ustedes no tienen agallas para llevarle la contraria a los jefes de la mafia.
Este es el tono, este es el tono argumental. Hombre, no podemos decir es lo único que ha dicho el señor Abascal, ¿no? Ha dicho muchas cosas, tal vez demasiadas. Yo creo que se ha extendido en un discurso muy largo, no bien vertebrado, desde mi modesto punto de vista, con muchísimos altibajos, donde ha habido momentos más brillantes y otros momentos absolutamente indigeribles. Y por lo tanto, pues en un discurso río, con tantas piezas, con tantos elementos, se puede hablar de muchísimas cosas, pero al final lo que va a quedar, me parece a mí, es ese tono bronco y ese tono de crítica y ese tono de censura, que tampoco está mal, estamos hablando de una moción de censura y por lo tanto de lo que se trataba era de censurar al gobierno. Tampoco yo iba a pedirle al señor Abascal que apareciera con un ramito de olivo en la boca y que repartiera margaritas entre los escaños del partido gubernamental, no se trataba de eso, pero es verdad que a mí el tono no me ha gustado. También les digo, y ahora lo veremos, que tampoco me ha gustado un pelo el tono de la réplica que ha autorizado el señor Sánchez contra el señor Abascal. Bueno, él quería argumentar, y yo creo que para eso tenía más que argumentos, todos los que hubiera querido encontrar y más, para decirle al señor Sánchez: usted está siendo un calamitoso presidente del gobierno. Que es una opinión en la que yo creo que hay un cierto consenso entre un sector amplio de la sociedad española. Naturalmente no es una opinión unánime, pero yo creo que sí es una opinión bastante generalizada. Y si lo hubiera hecho y se hubiera quedado ahí, pues a lo mejor hubiera podido componer un discurso un poquito más aseado. Porque ha habido un momento, y además en un momento bastante inicial de su intervención, cuando llevaba 30 minutos o 35 minutos hablando, en la que yo creo que mirando a la bancada del Partido Popular, ha dicho esto.
Si esta moción prosperase, y nosotros nunca perdemos la esperanza de que algunos de ustedes se caigan del caballo, convocaremos elecciones antes de que termine este año triste y trágico. Me presento como candidato a la presidencia del gobierno para resolver esta anomalía y para devolver el voto a los españoles. Y hasta en los bancos del gobierno saben que, a diferencia del último candidato en la última moción de censura, yo sí cumpliré mi palabra.
Pues mire, a mí me ha parecido una apuesta inteligente. Él decía, yo no aspiro a ser un presidente del gobierno que tenga que gobernar en este momento proceso en el que nos encontramos. Yo solo quiero ser una herramienta para convocar inmediatamente elecciones. Y esto pues le daba una salida argumental al Partido Popular. Mañana ya no sabemos lo que va a decir. Seguimos sin saber ni quién va a defender la posición del PP ni cuál va a ser el sentido del voto. Ya se lo adelanto. También hablaremos luego de ese punto concreto. Pero lo cierto es que el Partido Popular tiene un argumento muy fácil para decir, bueno, yo voto al señor Abascal porque no estoy votando a un presidente del gobierno que venga a gobernar España. Voto al señor Abascal porque el señor Abascal se ha comprometido a convocar elecciones un minuto después de tomar posesión como presidente del gobierno. Por lo tanto, no estoy apoyando ni una acción de gobierno, ni un programa de investidura, ni nada parecido. Estoy sencillamente apoyando un mecanismo que permita que sean los ciudadanos españoles los que manifiesten su opinión en las urnas y que tengamos el gobierno que la mayoría de los españoles deseamos. Pero claro, si esa era la posición del señor Abascal, ¿por qué después se ha alargado hora y media de discurso de investidura? Si usted no aspira a ser presidente del gobierno, a ejercer como tal, en este momento, insisto, pues hombre, ahorrenos el tabarrón que nos ha metido, porque ha sido, perdónenme por la coloquialidad, un coñazo insufrible el discurso del señor Abascal, en su extensión amplia, insisto, con momentos más brillantes que otros. Sin embargo, él ha querido hacerlo. Y ha querido hacerlo probablemente porque sabe que esta es una oportunidad que tiene también para medirse ante la opinión pública y para demostrarle a todas las personas que hayan tenido la paciencia de ver el debate, pues que es una persona que conoce los temas, que se maneja bien con muchos de ellos y que tiene una opinión formada sobre todas y cada una de las cuestiones que conforman el debate político en el día a día. Y de paso, porque sabe que iba a encocorar, que iba a cabrear al Partido Socialista, que en definitiva es lo que más le gusta, y lo ha conseguido. Y aquí es donde viene la segunda parte de la consideración. Les decía, no me ha gustado el tono del señor Abascal en el debate porque me parece que el insulto y la descalificación gratuita en este momento no aportan ni esperanza ni soluciones eficaces para lo que está pasando en nuestro país. Pero exactamente lo mismo, multiplicado por dos, lo puedo decir del presidente del gobierno. Y digo multiplicado por dos y me quedo corto, lo puedo multiplicar por tres. El presidente del gobierno tiene una doble responsabilidad, por lo menos. Uno, es presidente del gobierno. Y por lo tanto tiene la capacidad de actuar. Y por lo tanto tiene que actuar cosiendo heridas y tratando de buscar la mayor cohesión social posible. Esto de jugar ahora a yo soy el que mejor insulta, pues desde el gobierno tiene mayor pecado que si uno lo hace desde la bancada de la oposición. Y en segundo lugar, y esto tampoco es una cuestión baladí, porque el señor Sánchez había dado orden a los suyos de que se comportaran razonablemente. Es decir, que no dieran una sensación energúmena, utilizando pues grandes broncas, grandes silbidos, pateos en los bancos, etcétera, para que se pudiera, digamos, practicar una cierta moderación parlamentaria durante la sesión de hoy. Bueno, pues si ese era el discurso, si esas son las instrucciones que ha cursado el señor Sánchez, ¿por qué el señor Sánchez no se aplica en primera persona el consejo que él ha dado a los demás? Porque uno analiza el discurso del señor Sánchez y es todavía peor que el discurso del señor Abascal. ¿Qué le ha dicho al señor Abascal? Cosas como esta.
Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, señor Abascal. Bueno, ha habido una propuesta, y es cómo tienen que ir sus señorías vestidos a esta Cámara. Luego usted dirá que Vox no es fascismo, es estilismo. Pero es lo único que se le ha escuchado a lo largo de esta mañana.
Pues ahí estamos, para desayunarnos, el fascismo como etiqueta, digamos, calificativa para uno de los partidos de la oposición que tiene pues casi 4 millones de ciudadanos detrás, no lo olvidemos, y que es la tercera fuerza política en las urnas de las últimas elecciones generales. Pero es que no se ha quedado ahí, él ha seguido a lo suyo, y lo suyo era, naturalmente, el mismo vericueto de insulto continuo que había utilizado con él el señor Abascal.
Ustedes son un peligro, porque contagian, como estamos viendo a lo largo de esta legislatura, sus ideas a la derecha. Ese es el corredor que ustedes han abierto, imponiendo una estrategia de oposición de insultos, de odio y de provocaciones, arrastrando a la derecha tradicional.
Bueno, yo creo que esta intervención tiene además un porqué, y ahora lo trataré de explicar en comunicación directa con Ketty Garat. Yo creo que él tenía ganas de arrinconar a Vox y de paso al Partido Popular en la medida de lo posible, diciendo tenemos una derecha, lo acaban ustedes de escuchar, que se está yendo cada vez más a un monte político agresivo y muy poco conciliador, y esto no es bueno para la democracia. De tal manera que tenemos que hacer un cordón sanitario contra esa extrema derecha. De ahí que luego, y ahora nos lo contará con más detalle que Tigarat, se haya suscrito un papel, un documento, no sé exactamente con qué formato, en el que han estampado su firma los partidos de la izquierda. Manda narices, ¿eh? Los partidos de la izquierda quiere decir el Partido Socialista, pero en compañía con un partido tan respetuoso con la democracia como Podemos, un partido tan respetuoso con la democracia como Esquerra Republicana de Cataluña, un partido tan respetuoso con la democracia como Bildu, y resulta que estos vienen a salvarnos de una amenaza contra la democracia del señor Abascal. Estamos en un país absolutamente desquiciado, que yo creo que merece ir al diván del psiquiatra lo más rápidamente posible. Pero eso es lo que quería el señor Sánchez. Por eso, en un momento determinado de su discurso, ha querido reflejar o acusar al señor Abascal de odiar no solo al Partido Socialista, sino a media España.
Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. No le interesa la libertad de los ciudadanos. Lo que le interesa es la homogeneidad cultural de la sociedad y la supresión de cualquier diferencia. Un patriota, señora Abascal, escúcheme bien, un patriota no le sobra la mitad de los compatriotas como a usted le sobra.
Katie Grant, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Has resistido anímicamente a la sesión parlamentaria de esta mañana?
Bueno, sí, gracias a Miriam Muro y una maravillosa ensalada que me ha traído a la cabina, sí.
Bueno, pues mira, es verdad que el control de avituallamiento desde luego ayuda en un momento determinado. A mí me ha sorprendido, yo no sé hasta qué punto tú nos puedes contar si era un numerito que estaba, digamos, preparado con mucha antelación, el hecho de que cuando estaba ya terminando la sesión de la mañana nos hayan sorprendido con ese papel firmado por toda la izquierda diciendo que hay que salvar urgentemente a España de los que amenazan la democracia y la convivencia en nuestro país.
Pues sí, nos ha sorprendido a todos porque no estaba previsto, no nos habían avanzado nada al respecto. De hecho, lo que nos cuentan fuentes del PSOE, Luis, es que la iniciativa surge de Podemos, que es Podemos quien empieza a mover este manifiesto en favor de la democracia, se llama así, a moverlo con todas las formaciones del arco parlamentario de la izquierda y de la izquierda radical. Hay que decir que están hasta la CUP en ese escrito, el Partido Nacionalista Vasco, el BNG, Junts per Catalunya, Compromís, Más País, Esquerra Republicana, Bildu, Unidos Podemos y el Partido Socialista. Son todos los que suscriben este acuerdo que aparentemente va de apoyar y de rechazar a Vox en el día de la moción de censura, pero evidentemente no sé si le ha salido mal la jugada al Partido Socialista, Luis, porque ahora mismo uno de los titulares del día es que el Partido Socialista se alinea con Bildu y con la CUP en contra de Vox y de sus ataques totalitarios o a la democracia. Con lo cual, bueno, esto por una parte, ya digo que en el terreno informativo lo que nos dicen es que la iniciativa surge de Podemos y que el PSOE se ha adherido. Luego, por otra parte, lo que se está rumiando ahora en el Partido Socialista es a unas horas de que se vote la moción de censura aquí en el Congreso de los Diputados, cómo le puede beneficiar o perjudicar el control de daños que hacen en el Palacio de la Moncloa y en el Partido Socialista. Y lo que creen en estos momentos son dos cosas. Una, que Pedro Sánchez va a salir claramente reforzado de esta sesión, porque ya hay argumentarios al respecto de que es verdad que mañana, si todo sale según lo previsto, y sin contar con el Partido Popular, que entonces ya sería más acentuada esa victoria, el PSOE cuenta ya con 200 votos en contra de la moción de censura, con lo cual dicen que es el gobierno, esta es la quinta moción de censura de la historia de la democracia, el gobierno que más votos en contra ha cosechado en una moción de censura, o por lo tanto, visto de otra manera, que más votos a favor ha cosechado, más incluso que los que obtuvo Pedro Sánchez en la sesión de investidura de esta legislatura y de la anterior moción de censura en la anterior legislatura. Y luego, por otra parte, de lo que se malician o en lo que están, básicamente es, como tú decías, Luis, arrinconar al Partido Popular, en dos direcciones. De una parte, el sentido de su voto, lo que dicen es que después de escuchar a Abascal, al PP no le queda más remedio que votar en contra, porque Abascal se lo ha puesto muy fácil, es lo que opinan, con un discurso muy bronco. Hay algunos que decían que estaban en shock esta mañana escuchando los insultos y las descalificaciones. Decía Pedro Sánchez que eran el peor gobierno que había habido, que eran incluso peores que Franco, que durante la dictadura, pues esto se repetía también en privado en algunos círculos del Partido Socialista y del gobierno, Luis. Pero luego está, por otra parte, la otra parte de, o el otro flanco de presión al Partido Popular, es que ellos en el gobierno lo que están hablando ahora es de un error de estrategia brutal de Pablo Casado al no desvelar el sentido de su voto, porque lo que ha hecho básicamente Pedro Sánchez es fijarle el sentido de su voto para que en el caso de que mañana vote lo mismo que le ha pedido hoy Pedro Sánchez, un voto en contra y no una abstención, no ponerse de perfil, Sánchez y el gobierno se puedan apuntar el tanto de haber persuadido o haberle marcado el paso al líder de la oposición. Y en esto es en lo que se mueven ahora mismo.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la circunstancia. Esta tarde no está previsto que pase nada fundamental. Digamos que ahora mismo, que no lo he contado y pido perdón por ello, y además que si cometo algún error me rectificará porque está siguiendo al pie del cañón el debate en sesión de mañana y tarde, están hablando los grupos parlamentarios de menor a mayor, es decir, que están los más pequeñitos ahora en el turno de la tarde. Pues podría esperar con un mayor interés de que puede decir Inés Arrimadas, que es uno de los pequeños, pero que forma parte, digamos, del bloque del centro-derecha y de el coro, digamos, político más interesante, pero ya hasta mañana, que te dice algo, que tú me corrijas, no va a pasar nada de interés.
No, esta tarde no interviene el gobierno en principio, y digo en principio porque es verdad que se ha venido rumiando en las últimas horas una posible sorpresa por parte del Ejecutivo, porque Sánchez y Iglesias estaban perpetrando una estrategia para apuntalar su gobierno de coalición y repartirse los turnos. Lo que nos dicen desde Podemos, pero también desde el gobierno, en que en principio no está previsto que Iglesias intervenga hoy, se reservaría a mañana esa intervención. Esta tarde de grupos minoritarios ya ha intervenido, porque va rápido, el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, también han intervenido por Foro Asturias, Martínez Oblanca, y en estos momentos, en el uso de la palabra, Carlos García Danero, que es miembro de Unión del Pueblo Navarro, que hay que recordar que vota en contra. Con lo cual, esto decíamos esta mañana que se desdoblaría de su socio, el Partido Popular, que acuden en coalición a las elecciones navarras, pero a lo mejor lo que es un anticipo del voto del Partido Popular, que mañana vota en contra.
Bueno, pues lo sabremos mañana. Ketty Grant, muchísimas gracias por ese resumen que nos has hecho de lo que ocurrió esta mañana, y seguiremos atentos a lo que pase. Si hay alguna novedad, naturalmente nos hablaremos a lo largo del programa.
Estupendo.
Bueno, pues algo le tiene que haber salido mal, pienso yo particularmente, al señor Abascal, para que el PSOE, como nos decía Ketty Grant, esté contento, y para que el Partido Popular también esté contento. Es decir, si ha dejado contentos a todos, quiere decir que al señor Abascal algo le ha tenido que salir necesariamente mal. Y el Partido Popular está muy contento. Está muy contento porque respira muy hondo. Dice, bueno, después del discurso de Abascal nos hemos quitado de en medio mucha presión. Y no lo están diciendo solo los parlamentarios que están ahí sentados en el Congreso de los Diputados. Lo ha dicho hoy, en representación de todo el partido, el portavoz nacional del partido, el señor Martínez Almeida.
Lo tenía muy claro antes del discurso de Santiago Abascal. Lo tengo mucho más claro después del discurso de Santiago Abascal. El discurso de Santiago Abascal es una suerte de conspiración galáctica y planetaria, y que en la cual la Unión Europea juega un papel fundamental, llegando a decir incluso que era algo así como los Europa Federal de Hitler. Yo creo que el culmen del disparate que ha alcanzado hoy Santiago Abascal en su discurso, desde luego, confirma lo que algunos ya teníamos la certeza y la seguridad, que no tiene la capacidad de ser presidente del gobierno de todos los españoles.
Y esa es la música que se respira en la bancada del Partido Popular, hasta donde yo sé. Miriam Muro, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Has visto cómo respiraban de verdad aliviados los diputados del PP?
Pues sí, además celebraron su estrategia de los últimos días. Luis, nos dicen que ha sido todo un acierto no desvelar su postura, ni tampoco quién va a intervenir, ni darle ningún tipo de pista, ni a Vox, ni tampoco a Pedro Sánchez, y nos aseguran que los españoles han visto lo que querían que viésemos hoy. Es decir, a ese Santiago Abascal que prometía que se iba a salir de su registro habitual, pero no se ha salido, según el Partido Popular, y también a un Pedro Sánchez fuera de sí. Así que por ese lado respiran aliviados. también nos dicen que Sánchez con su discurso a ellos no les mete presión para votar no cuando se lo pide directamente el presidente del gobierno, que sus palabras no van a cambiar nada ni ahora ni en el futuro la postura de Casado, pero también te digo que respiran tranquilos porque aseguran que el discurso de Santiago Abascal tampoco les presiona para nada porque ha sido, con estas palabras nos dicen, un completo desastre que no ha llegado al nivel de una moción de censura, ni siquiera de un debate parlamentario, que se ha visto sobre todo, aseguran desde el Partido Popular, en las réplicas que daba Santiago Abascal cuando ya no llevaba pues ese discurso escrito, y dicen que no tenía ningún tipo de argumento. Sobre todo califican de error esos ataques del líder de Vox a la Unión Europea y, como te decía Luis, celebran esa estrategia, y algunos diputados incluso nos comentan, esos diputados que no saben lo que van a votar, que se le comunicará mañana, dicen que con ese discurso de Santiago Abascal, si ellos tienen que votar no, están hoy más tranquilos que lo que estaban ayer.
Pues muchas gracias a Miriam Muro. Yo creo que esta es una tónica bastante general en la bancada del PSOE por unas razones, en la bancada del Partido Popular por otras razones bien distintas. Habrá quien diga, y no sin razón, bueno, pues hombre, estos son juez y parte. Es decir, el Partido Popular, ¿qué va a decir? Pues que su adversario más próximo en la bancada de la derecha, es decir, Vox, ha estado muy mal. Pero, ¿qué opinan los que no tienen, digamos, esa doble condición de diputados y opinadores? ¿Qué opinan los periodistas que han visto con cierto criterio independiente lo que ha ocurrido hoy, esta mañana, en la sesión matutina de esta moción de censura? Vamos a preguntárselo a algunos de los contertulios que ejercen como cronistas parlamentarios. ¿Cómo han visto a Abascal? Marisol Hernández.
Pues he visto a Abascal con buen tono, a pesar de los duros calificativos que ha dedicado al gobierno, un poco repetitivo respecto a lo que ya había planteado Ignacio Garriga, más fresco las réplicas en el cuerpo a cuerpo con el presidente del gobierno, pero con muchas dificultades para explicar el porqué de una moción de censura justo ahora, ¿no? El argumento de que las mociones no solo sirven para cambiar un gobierno, sino también para dejar constancia de un momento, de un malestar, ¿no? Político y social, pues es válido, pero no sé si suficientemente convincente, y tampoco la apelación, ¿no? La promesa que él convocaría unas elecciones antes de final de año si esta moción tuviese alguna posibilidad de salir adelante. Yo en estos momentos creo que los ciudadanos están en otra cosa, que es una semana muy complicada. Se están debatiendo a nivel autonómico y con el Ministerio de Sanidad nuevas medidas, la posibilidad de un toque de queda, y me da la impresión de que los ciudadanos van a estar más pendientes de esto que del discurso que ha pronunciado Santiago Abascal.
No creo que cuando conozcamos los índices de audiencia de la sesión matutina del debate de hoy nos llevemos alguna sorpresa llamativa diciendo que ha habido mucha gente que lo ha seguido, porque de verdad que ha sido muy plumbeo. Pero no se trata solo de analizar, digamos, el aspecto llevadero o no de este debate, sino de analizar cuál es la nota que alcanza el señor Abascal como candidato alternativo a la presidencia del gobierno. Saben que una moción de censura, por una parte, censura a un gobierno, pero por otra parte presenta un candidato alternativo, y hoy Abascal se ha querido presentar como un candidato alternativo capaz de gobernar con solvencia y con el conocimiento de todas las asignaturas. Lo ha conseguido. Marisol, parece que lo pone en duda. Cristina de la Hoz.
Santiago Abascal ha pronunciado un discurso deslavazado, de perfil bajo, desordenado, en el que no ha presentado un plan de gobierno, que es lo que se le exige al candidato a la presidencia en una moción de censura. Posteriormente ha subido algo el tono en las réplicas, pero nada muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en las sesiones de control al gobierno. Quizá lo más significativo es que no ha puesto un umbrete a Casado, cuyo partido ha sido muy crítico con la moción, lo que podría justificar un voto negativo. Aunque basta que Pedro Sánchez les haya exhortado en este sentido y varias veces para que finalmente los populares se inclinen por una abstención crítica. Esta incógnita no se desvelará hasta mañana.
Y también quiero pulsar la opinión de otra contertulia estupenda de este programa, que lleva más horas que nadie haciendo información parlamentaria. Anabel Díez.
Primera jornada de la moción de censura de Santiago Abascal contra el gobierno de Pedro Sánchez. Pero habría que decir que no solo es contra Pedro Sánchez, sino también, y con toda claridad, contra Pablo Casado y, de refilón, contra Inés Arrimadas de Ciudadanos. es muy evidente que el señor Abascal se dirige a todo un posible electorado de centro-derecha, desasosegado, enfadado y con una gran zozobra ante la incertidumbre que se abre en España. Pedro Sánchez, por su parte, no solo ha contestado que, por supuesto, al candidato de la moción de censura, sino también se ha referido repetidamente a Pablo Casado. Eso sí, al menos sus señorías han guardado las formas. No sé si el vértigo que sufrió toda la Cámara la pasada semana con unas fuertes descalificaciones y con el reproche social que se ha escuchado pues a través de redes sociales y de otros muchos instrumentos de que no podía ser que el Congreso fuera una jaula de grillos, parece que de momento ha moderado los ímpetus. Veremos.
Bueno, decía Anabel, y yo estoy completamente de acuerdo con ella, que esta es una moción de censura que plantea el señor Abascal contra Sánchez, desde luego, pero también, de alguna manera, contra Pablo Casado. De ahí que tengamos mucho interés, es yo creo lo más interesante que queda por solventar de este trámite parlamentario, el discurso que mañana quiere hacer el presidente del Partido Popular. No sé por dónde llevará él su línea, pero sí que sé que hoy Abascal le ha abierto un frente que, si él lo sabe utilizar, le va a resultar muy rentable, porque la parte que yo menos he entendido particularmente del discurso de Abascal es la parte en la que Abascal arremete con dureza contra Europa.
Señorías, a España la están desvalijando a dúo. Por el cuello la encadena la maquinaria despótica de Bruselas y por los pies la roen unas autonomías y unos separatistas tan fracasados como traidores. Y en el medio, en estos momentos, están ustedes.
Bueno, no deja de ser muy llamativo que él de repente haga ese discurso descalificando el papel protagonista que está teniendo Europa en el momento en el que estamos viviendo hoy y ahora. Ya no solo por la ayuda económica que nos puede venir de Europa y que nos ayude a salir de la crisis, sino también por la ayuda que nos está haciendo para tratar de frenar los asaltos al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial que está perpetrando el gobierno de Sánchez con la complicidad del partido del señor Iglesias. Saben ustedes que esa idea de reformar el sistema de elección del vocal de los consejos general, de los vocales, perdón, del Consejo General del Poder Judicial, a quien más le ha molestado ha sido Europa. Y hoy, y por eso digo que ha tenido la mala fortuna el señor Abascal de meterse con Europa, yo creo que en el día menos indicado, hoy hemos vuelto a tener referencias claras de cómo en Europa están dispuestos a plantarle cara al señor Sánchez para que no perpetre ese atentado tan verdaderamente lesivo contra la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho Democrático de nuestro país. Dos novedades, no una, sino dos, y las dos muy interesantes con el mismo punto de origen, el punto de origen europeo, Carmen Arreaza.
Lo ha señalado el propio Pablo Casado en un tuit en el que recalca que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa ha avisado al Gobierno de que su reforma del Consejo General del Poder Judicial quiebra normas anticorrupción. Así lo ha comunicado el presidente del conocido como Greco, Marin Marsella, a través de una carta dirigida a la jefa de la Delegación de España por parte del Ministerio de Justicia, Ana Andrés, en la que le recuerda que los consejos judiciales deben ser órganos independientes, condición sine qua non para luchar de forma efectiva contra la corrupción y que la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos puede violar los estándares anticorrupción fijados por ese organismo. El presidente de Greco recuerda en su misiva que sus estándares marcan que al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales deben ser jueces elegidos por los propios jueces y que las autoridades políticas no deben participar en el proceso, motivo por el que advierte que va a seguir de cerca el devenir de los acontecimientos y que en su próxima reunión, que se celebrará la semana que viene, solicitará a la delegada española que informe de cómo está la situación. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha confirmado que responderán de manera formal a las inexactitudes que, según señalan, contiene esta misiva. Además, y tal y como el líder del PP, Pablo Casado, también ha indicado en su tuit, la fundación alemana Konrad Adenauer, vinculada a la CDU, el partido de Angela Merkel, también ha elaborado un informe que ha desvelado Voz Populi y en el que analiza la situación política y sanitaria en nuestro país. Para la Fundación Adenauer, la iniciativa del Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial puede resultar dañina para el Estado de Derecho, incluso si las medidas o decisiones son formalmente legales, ya que afectan en su totalidad a la imagen de un Poder Judicial independiente y, por tanto, amenazan con dañar un pilar importante del Estado constitucional democrático.
Bueno, pero no todo ha sido moción de censura en un día como el de hoy, así que vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La Audiencia Nacional ha absuelto de responsabilidad penal en el referéndum del 1 de octubre al que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, a José Luis Trapero. Por tanto, no ve delito de sedición. Considera que sus actuaciones, la inacción policial, iban dirigidas a minimizar los daños, aunque al final se produjera ese referéndum ilegal. En la sentencia de 96 páginas argumentan los jueces que la prudencia no es cooperación con la sedición. No lo ve así la presidenta del tribunal de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, cuyo voto particular ha ocupado 460 páginas y da por probado que Trapero se puso al servicio del separatismo, por ejemplo, poniendo trabas a las sentencias judiciales y oponiéndose a la coordinación del coronel Pérez de los Cobos. A pesar de todo, el independentismo catalán celebra la decisión y aprovecha para seguir haciendo sus reivindicaciones, como el vicepresidente Pere Aragonés.
I ens n'alegrem. Però evidentment la repressió
nos alegramos, però evidentment la repressió continua i la millor manera de fer front a la repressió és con l'amnistia. L'amnistia debe ser el instrumento que permita superar esta etapa, que permita encarar una negociación, un diálogo que permita poner a la ciudadanía en sus manos el futuro de este país.
El futur d'aquest país.
Sepan además que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha comunicado hoy al Pleno de la Cámara el inicio de los plazos para que se puedan celebrar unas elecciones el 14 de febrero. Lo ha justificado explicando que ningún grupo ha presentado un candidato a la investidura para sustituir al expresidente Joaquim Torra. De esta manera, Torrent ha leído la resolución que, con su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento catalán mañana, va a equivaler a una investidura fallida, de manera que el jueves comenzará este plazo de 2 meses para poder investir a un nuevo presidente. Y seguimos pendientes del estado de la pandemia en España. Hoy la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado el confinamiento perimetral de su comunidad. Por tanto, no se podrá ni entrar ni salir de la misma sin autorización. Sobre la movilidad entre localidades ha recomendado no salir, pero no lo ha prohibido expresamente. Y además la hostelería podrá seguir abierta, aunque tendrá que cerrar a las 9 de la noche. También el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado el cierre de las capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel.
Hemos acordado dos medidas. La primera, confinar perimetralmente las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel a partir de las 0 horas de mañana mismo. Y segundo, llevar a la fase 3, es decir, a la fase más dura en cuanto a las medidas adoptadas, a toda la comunidad autónoma a partir del lunes.
Y cambiamos de asunto. La Fiscalía Provincial de Madrid, ante el recurso que había presentado Podemos, ha remitido un escrito al titular del juzgado de instrucción número 42 en el que descarta la financiación ilegal de la formación, pero sí que pide que el partido de Podemos siga imputado. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía de Madrid solicita al titular del juzgado de instrucción número 42, Juan José Escalonilla, que desestime el recurso presentado por Podemos en el que se solicitaba el archivo de la investigación abierta contra el partido por financiación ilegal. En su escrito, el Ministerio Público subraya que hasta la fecha no existen indicios sobre la presunta financiación irregular de Podemos. No obstante, entiende que atribuir al partido la condición de investigado resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer otras diligencias. El representante de la Fiscalía alude a que si la formación política no tuviera la condición de investigado, mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento. Además, insiste también en su escrito en que los únicos hechos en los que aprecia indicios racionales de delito son los referidos a la contratación de la consultora Neurona.
Les contamos ahora que el Tribunal Supremo le da la razón a los bancos y sentencia que las hipotecas ligadas al IRPH no son abusivas. La banca se jugaba en esta decisión unos 25.000 millones de euros. A pesar de ello, el alto tribunal sí concluye que hubo falta de transparencia en la información proporcionada sobre este índice de tipos de interés, aunque no lo ve abusivo. Y terminamos contándoles que la Unión Europea ve posible todavía un acuerdo post-Brexit, pero avisa de que cada día sin negociar se pierde una oportunidad. Estas han sido las palabras del negociador europeo para la relación con el Reino Unido tras el Brexit, Michel Barnier, así como del vicepresidente de la Comisión Europea responsable de supervisar el cumplimiento del acuerdo de retirada. Ambos han confiado en que se puedan resolver en los próximos días las diferencias más graves.
Bueno, les vuelvo a recordar que nosotros vamos a seguir el debate de la moción de censura en la medida en que haya algo interesante que contarles. No vamos a someterles a esta especie de, condena poco menos que punitiva, de tener que seguir todas y cada una de las intervenciones que se están produciendo esta tarde, porque en principio ninguna se prevé especialmente interesante, pero por supuesto, si sucede algo, ahí estaremos en directo para contarlo tan pronto como suceda. Me interesa mucho, eso sí, que me cuenten su opinión a propósito de lo que han visto esta mañana, sobre todo para que examinemos el papel que ha hecho Santiago Abascal, que es el líder político que se ofrecía como candidato alternativo a la presidencia del gobierno. ¿Lo han visto bien? ¿Ha cubierto las expectativas? ¿Ha aprobado el examen al que él mismo se ha sometido esta mañana en el debate parlamentario? Ya saben que tienen que hacernos llegar un mensaje de voz a través de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es Radio.